Pues seguimos adelante en el programa y como adelantábamos hace pocos minutos, nos adentramos ya en la entrevista, en la primera entrevista de hoy, porque pues nos vamos pues a conocer un manifiesto que ya lleva unas semanas ya, pues que desde que lo difundían, pues llamado Euskal Herria Post-COVID-19. Para ello, pues tenemos al otro lado del teléfono a Mirene Begiristain Zubillaga, economista, investigadora y profesora de la UPV y miembro de H Colectivoa y de la red de cooperativas Hola Tucop. Egunon, Mirene, ser moduz.
Kaixo, egunon danoi, ondo, olako egoeratan, baina ondo gaude.
Bueno, pues no es poco estar bien también en la situación en la que estamos y ya estamos preparadas también, Mirene, para bueno, pues ponernos a mirar un poco al tema que tenemos hoy para hablar, porque más de 700 expertos pues pedís apostar por la economía ecológica en Euskal Herria y bueno, pues expertos de la Academia Vasca afirmabais que nos encontramos en una encrucijada y presentabais 5 líneas de trabajo prioritarias para dar una solución ecológica a la crisis pues que se ha creado ahora con el COVID-19. Esto es un poco pues para ponerlo en contexto el manifiesto y la petición que hacen tantísimos y que hacéis tantísimos expertos del mundo académico, pero Mirene, para empezar, por si hay alguna que nos escuche que no conoce todavía este nuevo proyecto, cuéntanos un poco de dónde nace o qué es, en qué se basa este manifiesto y esta petición.
Pues sí, bueno, esta petición o este manifiesto surge de una iniciativa similar y de otras iniciativas similares que se están trabajando a nivel europeo. Ya en Holanda vimos un primer manifiesto y bueno, esto nos hizo de alguna manera también bueno, vernos muy reflejadas en la propuesta que hacían ya desde allí y pensar que también en nuestro territorio pues era necesario hacer una, bueno, pues una manifestación, una declaración de la preocupación con la que estamos viviendo todo esto. Porque, bueno, estamos comentando, ¿no?, que con el COVID-19 se han manifestado pues una serie de crisis, pero estas crisis no son nuevas, no son que han surgido en este momento, ¿no? Son crisis pues convergentes, la crisis económica, la crisis ecológica, sobre todo, ¿no?, y la crisis del impacto que tiene en la naturaleza y en nuestras propias vidas, pues los procesos y los metabolismos socioeconómicos que tenemos estos últimos años y décadas, diría, ¿no? Las evidencias científicas son ya de hace tiempo, la crisis climática, después de haberla negado durante muchos años, es ya una evidencia, y bueno, pues ante esta preocupación y ante esta responsabilidad, de alguna manera hemos querido poner sobre la mesa pues la necesidad de un cambio de rumbo y en este cambio de rumbo planteado como una transición, no como algo, como un cambio radical, porque no vamos a poder cambiar muchas de las cosas tal como las estamos haciendo de un día para otro, pero es una propuesta de transición que hemos recogido en ese manifiesto y que, como dices, bueno, pues ha tenido el respaldo de más de 700 personas que estamos trabajando en la investigación en Euskal Herria o investigadoras vascas que están trabajando fuera, pero que además ha tenido, y esto es muy importante, el respaldo de muchos colectivos y muchas organizaciones de Euskadi y de Euskal Herria y también de más de 3.000 personas que han respaldado esta propuesta, ¿no? Entonces hay una masa social muy importante preocupada ante esto y que pide, bueno, pues ya unas respuestas ya muy claras, ¿no?, ante la situación que estamos viviendo.
La necesidad y la preocupación también de cambio se ve, como ahora mencionabas, Mirene, y también mencionabais pues que ahora era un buen momento para cambiar el rumbo. ¿Por qué creéis que ahora puede ser pues un momento bueno para poner todas estas peticiones, toda esta pues esta transición, ¿no?, encima de la mesa y que se pueda empezar desde ahora ya a hacer la transición?
Sí, bueno, consideramos que durante estos últimos años también iniciativas a nivel más local ya han ido de alguna manera germinando, ¿no?, propuestas muy vinculadas a una transición ecológica, a una transición hacia otro modelo económico, hacia otro modelo social, quizás en una escala más local, pero que ya han de alguna manera supuesto, bueno, pues procesos muy importantes en localidades o en comarcas, ¿no? Y ahora la necesidad es de escalar, de generar ya un salto de escala, ¿no?, que le decimos, para que esto se convierta pues en una dirección general, sistémica, de nuestro modelo socioeconómico. Uh-huh. Y creemos que es un momento importante, pues porque ahora mismo se están tomando a nivel europeo también, en diferentes estrategias, en estrategia alimentaria, en estrategia energética, pues decisiones muy importantes para el horizonte 2030. Y por lo tanto, esta crisis ha venido en un momento donde se están debatiendo estas cosas y tenemos que plantear respuestas que nos lleven no a unas respuestas tecnológicas, sino a respuestas sociales, a respuestas que tengan en cuenta pues principalmente los dos límites que estamos transgrediendo quizás con el modelo actual, ¿no? Los límites del planeta, que son una evidencia y que por cambiar de un coche de gasolina a un coche eléctrico no cambiamos el modelo, sino que tenemos que plantearnos qué tipo de modelo de movilidad, por ejemplo, necesitamos, y también los límites de las condiciones de vida dignas, ¿no?, de las personas, porque tampoco partimos de unas condiciones equitativas entre las personas. Entonces, estos dos límites de unas condiciones de vida dignas y poner la vida en el centro, tanto de las personas como de la naturaleza, son los elementos centrales sobre los que tienen que pivotar las nuevas propuestas. Uh-huh. Y es un momento importante porque se están tomando decisiones. Incluso en el COVID-19 se han tomado muchas decisiones. Y entonces, bueno, pues creemos que tenemos que reaccionar y que tenemos que, de alguna manera, marcar la agenda de lo que creemos que tiene que ser pues la sociedad del futuro y la sociedad en la que queremos vivir y queremos que vivan nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no?
Para ello, como antes mencionábamos, pues proponíais cinco líneas de acción, pues en cinco parámetros diferentes. No sé, pues igual adentrarnos en cada uno mucho no tendremos tiempo, pero no sé si puedes contarnos un poco, Mirene, aunque sea un poco por encima, ¿cuáles son estas cinco líneas que proponíais?
Sí, bueno, son, como decía, hay que tener una visión muy sistémica, muy integral, ¿no?, de lo que es nuestra sociedad, porque los problemas no surgen de una manera estanca, ¿no?, sino que los problemas están interconexionados. El problema es complejo y las relaciones entre los problemas y los ámbitos pues no son como los aprendemos cognitivamente, ¿no? No están, la realidad se enmaraña, ¿no? Está todo interrelacionado. Pero sí, lo que hemos querido es, teniendo en cuenta ya procesos que están en marcha, pues ir a propuestas más concretas. Y como decías, hemos planteado cinco líneas de trabajo posibles, una que tiene que ver pues con lo que estábamos comentando, ¿no?, del metabolismo socioeconómico, que el PIB normalmente es el indicador que nos plantea cuál es la situación de nuestra economía, pero en el PIB, por ejemplo, ¿no?, nos habla del valor de lo que creamos, pero el valor de un bosque, por ejemplo, toma valor desde un punto de vista del PIB, del Producto Interior Bruto, una vez que se convierte en madera, ¿verdad? Uh-huh. Y el bosque tiene otros muchos valores ecosistémicos que no se tienen en cuenta. Entonces, ir hacia un modelo económico donde otros indicadores son necesarios para ver el valor de lo que creamos y de lo que ponemos en marcha en nuestro quehacer socioeconómico. Es una de las líneas de trabajo que creemos importantes. Otra es la que tiene que ver con el modelo de producción y consumo, que tiene que acercarse a un modelo más de cercanía, un modelo más basado en el sistema público. Uh-huh. Hemos visto las necesidades esenciales que tenemos en este COVID-19, nos han puesto muy de manifiesto cuáles son las necesidades esenciales en la salud, en la alimentación, y en ese sentido, bueno, pues basarnos en un sistema público sólido, basado en la cercanía y en el cuidado. Un tercer elemento vinculado con el primero que estábamos comentando del metabolismo socioeconómico, vinculado a la fiscalidad, un modelo fiscal que nos permita transitar hacia un modelo ecológico, pues con un modelo fiscal que haga un trabajo impositivo sobre la contaminación, por ejemplo. Una cuarta línea que tiene que ver con el modelo de movilidad, como estábamos comentando ahora, no basada en una sustitución, sino en una apuesta real hacia un modelo de movilidad que sea ecológicamente sostenible y que plantea un desarrollo territorial equilibrado, ¿no? Uh-huh. Sin la inversión en grandes infraestructuras. Y una quinta línea de trabajo que tiene que ver con la alimentación y con la seguridad alimentaria, que decimos, ¿no? Y que en este caso también plantea una relocalización de nuestro sistema alimentario, vinculado con la salud y con la nutrición. Y de alguna manera, lo que planteamos es que estas cinco líneas de trabajo incidan sobre todo de una manera inclusiva, teniendo en cuenta lo que estábamos comentando, de que no todas estamos o partimos de una misma situación de vida y teniendo en cuenta los límites del planeta. Y por lo tanto es importante tener esta visión de Auzolan, ¿no? El colectivo que siempre en Euskal Herria ha sido, ¿no?, también una base importante para la construcción comunitaria.
Pues propuestas claras, como ahora escuchábamos que nos contabas, y el Auzolan que mencionabas también pues nos lleva a mirar a todo el apoyo que está teniendo este manifiesto, ¿verdad? Antes comentábamos, pues si no me equivoco, además al principio pues empezó con 200 firmantes, si no me equivoco, más o menos, pero ha llegado ya a 700 y pico expertas que firman, y además antes mencionabas también todo el apoyo recibido pues por parte de organizaciones, colectivos, también más allá del mundo académico, ¿verdad? ¿Cómo está la situación ahora?
Sí, pues tal y como comentas, empezamos con una primera ola, digamos, ¿no?, que planteábamos, bueno, vamos a poner sobre la mesa 150 personas de la academia que hacen esta propuesta, pues de alguna manera para comenzar el proceso, y a partir de ahí, pues esa ola se ha ido haciendo cada vez más grande y más diversa, y muchas pequeñas olas, ¿no? Pues porque muchos colectivos han ido sumando y nos han ayudado, ¿no?, a todas en este proceso a que lo podamos construir colectivamente. Se han sumado más de 170 colectivos, más de 3.000 personas, y ahora mismo, bueno, pues lo que estamos haciendo es seguir con la difusión del manifiesto, que la gente lo lea, que la gente lo reflexione, porque es una llamada a la reflexión colectiva, que lo firme si realmente lo ve y que lo difunda también, ¿no?, en su entorno, que todas, ¿no?, hagamos un debate social, una apuesta social, una declaración social de lo que necesitamos, y por eso ahí está la página para donde la gente puede mirar el manifiesto y lo puede firmar, en euskalherriapostcovid19.eus. Ahí se puede leer el manifiesto, se puede ver los colectivos, las personas y las personas de la academia también que han firmado la propuesta. Y bueno, nuestra intención es seguir en este momento, en esta primera fase, con esta difusión, pero ya estamos en una segunda fase y le queremos dar ya forma más concreta, y nuestra idea es crear grupos de trabajo en esas cinco líneas que hemos comentado. Y hacer propuestas concretas para que podamos ver respuestas concretas, ¿no?, ante todo esto.
Pues todavía tienen la opción todas las que nos escuchen también, si quieren firmarlo, que lo lean, que lo difundan, y si están de acuerdo, si lo apoyan, como decías tú, pues que lo firmen también en euskalherriapostcovid19.eus. Tienen toda la información, el manifiesto, los firmantes y demás, y como decías, pues ahora ya viene la segunda fase, el segundo paso en todo esto. Mirene, no sé si antes de terminar nos queda algo más para comentar. Ya nos has adelantado un poco cuáles son los siguientes pasos que vais a dar, pero no sé si se nos ha quedado algo en el tintero.
Bueno, yo sobre todo, pues lo que estabas diciendo ahora, lo de animar a todo el mundo, a todas las personas, a que se animen a leer el manifiesto, que estas cosas a veces sentimos como que nos quedan grandes, ¿no?, que qué puedo hacer yo, ¿no?, ante una cuestión como esta. Y bueno, yo creo que tenemos que no caer en el escepticismo. A veces, además, estas cosas son pues, a veces como un poco complejas, incluso negativas, ¿no?, el reflexionar sobre lo mal que pueden ir las cosas, pero tenemos que ponernos ante eso, porque es una realidad, y en este escepticismo no caer como en esa estrategia del shock, ¿no?, en esa doctrina del shock, sino que, bueno, que hay diferentes caminos posibles, que las respuestas también están en nuestra mano, que a nivel local se han ido durante estos años tejiendo redes y alianzas, haciendo propuestas concretas, y que por supuesto que está en nuestra mano y que podemos marcar la agenda y confiar en esas posibilidades y no caer en el escepticismo y buscar entre todas, ¿no?, esos caminos que son posibles y generar ese salto de escala que necesitamos para una transición socioecológica a nivel de toda Euskal Herria.
Pues con este último mensaje terminamos. Mirene Begristain Zubillaga, eskerrik asko por habernos acercado el manifiesto, todo lo que habéis puesto encima de la mesa, porque además esta última época pues está cogiendo más importancia de que nunca, aunque nunca ha sido de menos importancia, pero está cogiendo pues mucha centralidad. Por lo tanto, pues eskerrik asko por traernos, por acercarnos a este proyecto, eskerrik asko por el trabajo que habéis hecho, que hacéis y que seguiréis haciendo y que vaya todo bien. Urrengor arte, eskerrik asko, Mirene.
Eskerrik asko benetan zuei eta nahi dezuen arte.
Ondo segi, agur.
Bai, aio, bai.